When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog The Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar, para que te sientas bien y te veas mejor. En estos días volveríamos a escuchar esto. Así suena la pista central de Wimbledon en una final. Pero la pandemia ha provocado que uno de los eventos deportivos más famosos del planeta se quede sin edición en este 2020. Este año no habrá fresas con nata en Hemel Hill, una de las muchas tradiciones del torneo con más solera. En 2017, mi invitada, Garbiñe Muguruza, Caracas, 1993, levantaba en la pista central de Wimbledon el icónico plato, conocido como Venus Rosewater Dish, y se convertía así en la segunda española en ganar el certamen de tenis más antiguo y prestigioso del mundo. Justo un año antes, Muguruza lograba su primer gran slam en tierra batida, ganando a Serena, la pequeña de las hermanas Williams, en París. Hoy, la decimosexta mejor jugadora del mundo se prepara para la vuelta a la pista y tiene muchas ganas de volver a ganar. Garbiñe, bienvenida al podcast.
Gracias.
Oye, quizá la primera pregunta con la que voy a arrancar, quizás sea la pregunta más difícil de contestar del todo el podcast, porque es algo como, ¿cómo estás?
Pues, irónicamente, bien, porque con todo lo que está pasando, aunque para la mayoría de las personas está siendo muy duro, para mí es algo muy diferente. Entonces estoy aprovechando el hecho de estar en casa, el hecho de estar tranquila, ¿no? De tener una cierta sensación de estabilidad, que es lo que menos tengo, ¿no? Con mi estilo de vida de deportista y viajando de allí para acá. Entonces, pues estoy disfrutando de unos días de descanso.
Dejaste de jugar en febrero. Yo creo que el último que hiciste fue, bueno, pasaste por aquí, por Dubái, donde yo vivo. De aquí te fuiste a Doha y eso fue la última competición, ¿no?
Sí, mi última competición fue Doha y después, pues bueno, hubo el colapso un poco universal y pues se paró el circuito.
Ya, ¿y cómo ha sido este impasse? Porque claro, vosotros los deportistas al final os movéis por objetivos, ¿no? Teniendo en mente que tenías Roland Garros, que tenías Wimbledon, de repente parar así...
Ha sido un shock, muy fuerte, ¿no? De un día para otro, nada planeado, del frenesí a estar en casa, ¿no? Totalmente en silencio. Ya te digo, ha sido totalmente inesperado, pero estoy mirando de la forma positiva. Nunca había tenido tanto tiempo de descanso. De hecho, conté el otro día como 8 años que no estaba más de un mes en el mismo sitio. Y ahora ya llevo como 3 meses, o sea, récord total.
Ya, lo que pasa es que como no son vacaciones de verdad, sino que estás con la cosa de, bueno, volverán las competiciones y si vuelven, ¿cuándo serán? Porque claro, Roland Garros se cancela por la pandemia, al parecer va a pasar para septiembre y además lo hará con cambios y además qué raro, ¿no? Un mes de julio sin Wimbledon en el horizonte, ¿no? Para ti, que es una competición tan importante...
Exacto, es rarísimo porque además junio y julio y todos estos meses son como muy buenos deportivamente, la época del verano, ¿no? La época de Europa, de esos torneos que tú dices, de Roland Garros y Wimbledon, Entonces estamos un poco a la espera, ¿no? De saber cómo se va a desarrollar, si se va a jugar, si no. Y ha sido difícil porque además venía jugando muy bien este año, acababa de hacer una final en Australia y venía pues con buenas sensaciones, ¿no? Y ha sido como qué lástima que justo tenga que parar ahora, pero ha sido un descanso al cuerpo también, que seguro que lo agradece.
Ya, ¿y has parado completamente de entrenar? Yo te veo que ahora has retomado otra vez los entrenamientos, pero no sé si los deportistas realmente os permitís ese descanso de... Hemos estado casi pues desde febrero.
Pues aquí, viviendo en Suiza, la fortuna es que no ha habido un confinamiento total, no ha habido como... en plan, no podemos salir de casa, ¿no? Sí que hemos podido salir, sí que hemos podido pues, hacer ejercicio fuera y eso me ha permitido de alguna manera seguir con mis rutinas. Está claro que no al mismo nivel porque, bueno, pues no se puede y además al no haber competiciones pues es como que no es necesario, pero sí que he podido mantenerme en forma y eso me ha ayudado también a afrontar este duro tiempo, ¿no? Al sentirme deportista y no estar siempre pues sin poder salir de casa.
Y la incertidumbre, Garbiñe, porque decías justo, ¿no?, que había arrancado el año, el 2020 habían arrancado como muy bien, te metes en una final y ahora se queda todo como...
Sí, la verdad es que la incertidumbre es lo peor, ¿no? El no saber, el no planear, sobre todo a mí lo que más me fastidia es el no poder planear, no saber dónde voy a estar, qué voy a hacer, qué objetivo me marco ahora, ¿no?, en esa temporada tan extraña, cuál va a ser mi prioridad. Entonces, todo ese tipo de cosas que no puedes responder a la pregunta, ¿no? Yo siempre pues, estoy acostumbrada a tener como un plan y una disciplina muy específica, muy estricta, y ahora es como que, bueno, pues a esperar. Y ese esperar es un poco como que frustrante.
El circuito femenino parece que arranca el 3 de agosto y el US Open, si sigue adelante, será para el 31 de agosto. ¿Cómo lo ves?
Sí, pues contenta de que al menos se pueda jugar. Vamos a ver un poco qué tal va a estar la organización y las condiciones, porque creo que van a ser un reto, porque creo que va a haber muchos cambios y, bueno, está habiendo pues, opiniones mixtas sobre ese asunto. Así que, bueno, estoy un poquito esperando a ver más detalles y cómo se va a gestionar y eso, pero va a ser extraño, sobre todo si no hay público, va a ser como una sensación, ¿no?, de salir a un estadio inmenso, que normalmente está lleno de gente, lleno de público, que te hace sentir nerviosa y te da esas mariposas en el estómago, pues va a ser, no sé qué esperar, la verdad.
Ayer estaba viendo justo una retransmisión de un partido de fútbol y para la retransmisión ponían ruido de la grada. Entonces era rarísimo porque veías las gradas, las habían cubierto con una especie de lona, oías el ruido de la afición, pero no había afición. Entonces la sensación desde fuera era un poco inquietante. O sea que me imagino que en una pista, en esas pistas tan enormes, sonará la bola y sonará todo.
La verdad es que sí. Además, como en el tenis solo somos dos, yo y el que está delante, esto como todavía más solitario, ¿no? Va a ser como una sensación extraña, como una especie de entrenamiento de alguna manera, ¿no? No haber público... La verdad es que a mí lo que más me gusta de esas pistas y de esa competición tan importante es el público, que es parte del show, parte del evento.
Y además tú siempre lo dices, bueno, el público siempre es muy generoso contigo y además a ti te gusta como esa adrenalina de salir a la pista, o sea, a ti te gusta ponerte en tensión. ¿Tú eres de las que ejecutas mejor bajo tensión?
Pues quiero creer que sí, ¿eh? A veces te vas a mala pasada, desde luego, pero esa sensación de presión, de ser una privilegiada de jugar en esas pistas centrales, no sé, el público hace que esté más a tope, yo creo. Sí.
Veo tu calendario y veo Charleston, Palermo, Washington, Cincinnati, Alemania, Estambul, Roma. Madre mía, Garbiñe, el tenis a tu nivel es un continuo ir y venir, y esto es desde hace ya muchos años. Tienes 26, pero llevas jugando al tenis desde que tenías 3. Sí. ¿No se te hace duro?
La verdad es que hay momentos en los que sí que te apetece parar un poquito y descansar, ¿no? Cuando llevas, por ejemplo, muchos viajes seguidos. Pero tengo una mentalidad de que esta vida tan movida y de deportista es corta al final. La vida de un deportista es corta, ¿no? Porque son tus mejores años físicos y luego llega un momento en el que pues ya te sientes como que me ha llegado la hora. Y entonces quiero aprovechar al máximo. Sé que hay momentos duros, pero como sé que no va a durar para siempre, siempre tengo esa mentalidad, ¿no?, de aprovechar ahora que viajo y que estoy en tantos sitios y jugando a tenis, ¿no?, que además es divertido.
Tengo una cosa que enseñarte y a ver si tú recuerdas de qué es esto. Te voy a impresionar. ¿Estás preparada?
A ver qué...
¿Te suena?
Oh, sí, es la falda, el Stella McCartney. Además, me acuerdo perfectamente qué falda es, del 2015. Porque esa
¿con
falda
qué
la llevé.
A esto? Cuéntanos.
Exacto,
esta historia.
Esa falda, con esa falda jugué en la final de Wimbledon en el 2015. Mm. Porque además es blanca, es lógicamente de Wimbledon, ¿no? Que es el único torneo en el que tenemos que ir de blanco impoluto. Y fue una final que perdí, pero que fue como romper por fin, ¿no? Hacer una final de Grand Slam y encima enfrentarte a Serena. Fue todo una sensación. Sí.
Oye, Garbiñe, y en esa final, Sabrina hace una predicción y dice: te llevarás este trofeo muy pronto.
Pues lo escuché y la verdad es que no le hice mucho caso, ¿no? Porque en ese momento uno estaba un poco triste, ¿no? Al haber perdido una final, ¿no? Y que te digan eso, pues dices, bueno, ya veremos, ya veremos. Y pues afortunadamente, pues sí, 2 años después juego contra su hermana, nada menos.
Sí, pero espera, te quiero poner primero una cosa.
Oh, ya lo veo ya. Esta es la final de Roland Garros. En el 2016 me enfrento otra vez a Serena y esta vez me acabo llevando el título. Sí, además el punto final fue un poco extraño, pero fue pues un super punto. Y pues me tiro al suelo, ¿no? Con una celebración tan impresionante.
Living now in Barcelona has become a Grand Slam champion.
¿Qué recuerdas de ese día?
Pues recuerdo estar más preparada, para jugar la final, no como la última vez, ¿no? Que me pilló un poco de primeriza. La primera final uno nunca sabe cómo va a reaccionar. Y en ese partido estaba más preparada, además era un torneo en el que era más cercano a mí, ¿no? Roland Garros es un torneo muy tradicional para los españoles. Bueno, me sentía pues con más oportunidades para llevarme esta vez la victoria y además otra vez contra la mejor rival, la verdad, que se puede tener en una final.
Y cuando una gana a Serena Williams, que alguien a quien tú admiras, alguien que te inspiraba de pequeña, y además en ese punto que parece como tontorrón, ¿no? Como que se le lanza, se queda parada, tú no te lo crees. ¿Qué te viene a la mente en ese momento?
Pues, para empezar, estaba pensando si había ganado el punto o no. Y si ganaba el punto, a ver si era el punto final. Estaba como confundida, en plan, ¿lo he hecho? Sí, ¿no? No, sí, sí, ¿no? Y entonces cuando me di cuenta, ¿no? Que todo el público, sobre todo mi entrenador y mi equipo, se pone de pie y digo, uy, he ganado. He ganado de verdad. Así que fue toda una sensación, ¿no? Te tiras al suelo de la alegría, ¿no? Porque es como, joder, es un sueño hecho realidad.
Yeah. Oye, ¿y impone mucho tener al otro lado a alguien como Serena Williams, con todo lo que supone en el tenis, su figura?
Yo creo que al principio sí, ¿no? Sobre todo cuando son las primeras veces que te enfrentas a alguien pues tan leyenda del tenis, y luego poco a poco pues te vas acostumbrando y vas empezando a ver que es una rival más, quizás una de las mejores rivales, pero no deja de ser otra jugadora más a la que tienes que estar pues a tope y jugar bien si quieres ganarle.
Y luego es un tenis súper físico, ¿no? Porque parece que las dos estáis buscando ahí reventar la bola, ¿no? Suena
bueno,
como a pelea.
Yo creo que las dos tenemos como un juego muy agresivo y además, bueno, al final pues uno lo da todo, ¿no? Toda la energía, toda la garra posible, es el partido final, es el que, ¿no? El que gana pues se lo lleva todo y el que pierde pues no se lleva nada, ¿no? Es como solo se recuerda al ganador, entonces es un partido muy importante.
Oye, en 2016 le arrebatas Roland Garros a Serena y luego en 2017 contra su hermana Venus tú ganas Wimbledon. Oye, esta saga con las hermanas Williams tiene como más chicha que un capítulo de La Casa de Papel, ¿eh?
Bueno,
da,
es que son,
juego,
las,
¿eh?
Son, ya te digo, son de las mejores jugadoras de la historia, entonces es normal enfrentarte a ellas, ¿no? En los partidos más importantes. Y yo me siento afortunada de haber jugado esas finales contra ellas, porque es como que le da más valor, ¿no? A hacer historia.
Garbiñe, ¿cuánto pesa ser la mejor?
Uy, es mucha responsabilidad, es mucha presión, es bueno, es un privilegio, la verdad, pero es saber llevar mucho, pues esa banderita, ¿no? La banderada de ser la mejor del momento. Yo creo que es algo, pues, difícil de gestionar y bueno, ahí se ve un poco quién está más preparado y quién no para gestionar, pues ya sea la presión, ya sean los medios, ya sean, en fin, tantas cosas.
¿Y a ti qué te ayuda o quién te ayuda?
Bueno, yo creo que a mí me gusta, ya de por sí me gusta tener esa sensación de privilegio, ¿no? De tener depresión, de tener pues un compromiso de tener que estar ahí, tener que pues demostrar y estar a la altura, ¿no? Pero va a sonar un poco aburrido, ¿eh? Pero la experiencia de saber gestionar lo que me ayuda y lo que no ha sido muy importante, porque cuando eres muy joven y al principio sobre todo, pues uno anda un poco revolucionado, ¿no? Un poco perdido. Y con el paso de los años, pues todo lo que te parecía gran cosa se va haciendo menos cosa. Entonces ya nada pues te afecta tanto y ya ves venir un poco los tiros y ya sabes bueno, cómo hacer.
¿Qué era lo que te afectaba al principio? ¿Qué era lo que llevabas mal?
Por ejemplo, pues partidos, situaciones de finales, por ejemplo, quizá que tienes que estar en esas situaciones antes para poder gestionarlas después, ¿sabes? Esas primeras sensaciones, como todo, la primera vez de todo, pues siempre es un poco, da un poco de miedillo, ¿no? ¿Cómo afronto esto? ¿Cómo me va a salir? Luego también, pues, adaptarte también a ese estilo de vida, ¿no? Al principio, cuando eres joven, pues, wow, es intenso, es viajar mucho, es estar siempre sola, porque es un deporte individual, alejado de tu familia, de tus amigos. Entonces, poco a poco, pues te vas acostumbrando y vas sabiendo llevar un poco pues ese estilo de vida.
Y también a veces es un poco gran hermano, ¿no? Porque tú viajas con tu equipo, que sois o erais 5 personas, ¿no? O sea, entonces la relación es como muy intensa, ¿no?
Sí, la verdad es que para mí es como mi familia, es una extensión de mi familia, ¿no? Compartimos casi todo el año juntos, nos apoyamos los unos a los otros y al final pues somos un equipo, ¿no? Para cumplir mi sueño, ¿no? Ellos están ahí para ayudarme a cumplir pues nuestro sueño, pero a la vez es mi sueño.
¿Y cuál es el sueño, Garbiñe? Porque ya llevas bastante cumplido ya.
La verdad es que sí, pero me encantaría seguir estando en la élite del tenis, seguir sujetando trofeos. La verdad es que cuando miro atrás y pienso qué es lo que más ilusión me ha hecho, no hay nada como levantar un trofeo, como salirte campeona del torneo, ¿no? Llevarte el trofeo a casa y decir qué bien lo he hecho. Yo creo que esa es la mejor sensación y es como una droga. Cuando pruebas esa miel tan, tan deliciosa, ¿no? De ganar, pues siempre quieres volver a probarla.
Y cuando te quedas segunda, ¿cómo se gestiona esa frustración?
Pues es duro, porque sabes la importancia, ¿no? De esos partidos, de esos momentos y no siempre te va a salir de tu lado, pero pues te quedas, bueno, un poco triste y luego pues con el tiempo vas evaluando y vas pensando un poquito para la siguiente ocasión, pero sí, son momentos tristes, como cualquier derrota.
Y repasas los partidos, repasas esas jugadas, te vuelves a ver, te haces autocrítica.
Pues cuando era más joven, muy poco, me costaba mucho verme a mí misma y ver partidos, era como que uff, pero con el paso del tiempo, pues sí, he ido aprendiendo a ver la importancia de esos momentos, de verme a mí misma, de ver un poco cómo reacciono, cómo juego, qué hice mal aquí, qué hice mal en este momento del partido y cosas así, ¿no? Detalles que al principio pues uno es más rebelde y hace menos caso y luego con los años pues te vuelves más sabia.
Oye, suenas un poco a abuela Cebolleta y solo tienes 26 años, ¿eh? Abuela Cebolleta
ya,
soy yo, tú
soy
no,
la
¿eh?
Abuela ya.
¿Te hace madurar este deporte y este estilo de vida? ¿Te hace madurar mucho más rápido?
Desde luego que el deporte individual te hace tener una disciplina y una madurez más rápida de lo habitual, ya que tienes pues, responsabilidad, tienes que cuidar de ti misma, de tus cosas y viajar. Y bueno, yo creo que vives muchas cosas, no tienes tanta ayuda, ¿no? Así que en mi caso, desde luego, sí.
Aparte, vosotros dejáis Venezuela cuando tú eres muy pequeña, os mudáis toda la familia a Barcelona, o sea que fueron muchos cambios y una apuesta familiar por el deporte, ¿no?
Sí, la verdad es que mi familia apostó mucho por el tenis. También tengo dos hermanos mayores que también jugaban al tenis. Y bueno, somos tres hermanos y mis padres dijeron, queremos que jueguen al tenis, queremos que sean tenistas. Y bueno, la pequeña de la familia, ¿no? Que soy yo, pues al final pude lograrlo y pues ganar grandes títulos, ¿no? Pero sí, fue una apuesta muy importante y a la vez arriesgada y difícil, viniendo de un país pues, muy diferente. En fin, es el sueño de una familia que, bueno, que luchamos por hacerlo realidad.
¿Y por qué el tenis y no la gimnasia deportiva?
Pues esa pregunta tendré que preguntársela a mis padres, ¿por qué el tenis? Yo creo que les dio por ahí, siempre les ha gustado el tenis, aunque nunca han jugado, y creo que mis hermanos pues un día cogieron una raqueta y dijeron, oye, pues esto no está mal, ¿eh? Y decidieron jugar.
Ya, pero Garbiñe, al final vemos el éxito, que es como la punta del iceberg, pero ¿cuánto sacrificio hay por debajo? Tú tienes 26 años, muchísima vida por delante, pero ¿a qué has renunciado para llegar hasta ahí?
El sacrificio, por suerte, la verdad es que no cambiaría nada. Creo que soy muy afortunada de lo que hago. Ya sé que suena aburrido, pero no, es cierto. Soy muy afortunada de lo que hago. Sacrificio, pues desde que empecé a jugar al tenis. Es un estilo de vida muy diferente. Sí que hay momentos en los que te sientes muy diferente. Tienes una vida, en fin, que no se puede comparar con casi nada. Y ves que los otros pues, chavales y chavales de tu edad pues hacen cosas diferentes. Van al cine, van por ahí. Y tú no puedes, tienes que entrenar, tienes que... Entonces, puede ser un sacrificio. A mí me gustaba lo que hacía, pero sí que es cierto que desde que soy pequeña, pues mi vida ha sido para y por el tenis. O sea, eso es así. Si no lograr estar en la élite, no dedicando tu vida a ese sueño, es imposible, porque todos los demás quieren lo mismo que tú.
Dices que eres muy competitiva. ¿Te has sentido alguna vez incomprendida por decir abiertamente que eres competitiva y que querías ser la mejor?
Quizá no entendían por qué estaba tan enfadada cuando perdía y dejaba de hablar por 3 días, que no era para tanto. Pero desde pequeña siempre me ha gustado competir y, bueno, pues no sé, esa emoción de quién va a ganar y a todo, un poco, no solo al tenis, sino cualquier cosa ya. Yo ya no juego ni a ningún juego de cartas ni de mesa, todo eso es imposible ya. Yo digo, ya, no me molestéis, yo solo juego al tenis ya porque soy muy competitiva y no me gusta perder, así que solo tenis.
Ya, y aprender a gestionar esa frustración, convertir ese momento de enfado en energía para el siguiente reto, ¿eso fue un trabajo que has hecho tú sola o detrás hay mucho coaching?
No, hay mucha ayuda, desde luego, yo tampoco nací sabiendo, ¿no? Eso ha sido pues años de experiencia, también ayuda de mi equipo, de mucha gente que me ayuda pues a sacar lo positivo de lo negativo, que es difícil, ¿eh? Porque al principio uno solo se queda con ese momento, ¿no? Y está enfadado y frustrado y no ves nada más. Pero hay mucho que sacar de ahí y, bueno, pues para la siguiente vez ya sabes lo que no hay que hacer, sobre todo. Pero sí, lleva su tiempo, o sea, eso es así.
Y pese a lo mucho que te apasiona, ¿ha habido algún momento que hayas dicho no puedo más?
No, no ha habido ningún momento en el que haya pensado en dejar de jugar, un momento así. Sí que ha habido momentos en los que digo, bueno, necesito unos días de descanso, necesito pues desaparecer un poco de la pista, ¿no? Darme unos días de hacer cosas diferentes, así vuelvo más recargada de energía, pero no más de eso. O sea, realmente, como ya he dicho, me gusta lo que hago, así que aunque haya momentos duros, siempre intento pues verlo lo bueno.
Garbiñe, he visto muchas entrevistas tuyas y siempre en algún momento de la entrevista aparece la comparación con los logros de Arantxa Sánchez Vicario y con Conchita. ¿Te cansa ese momento de, bueno, y estás por encima de ellas o tienes que conseguir tal? ¿Agota eso o no?
Si te digo la verdad, no hago nada de atención a eso porque para empezar somos diferentes jugadoras, no tiene nada que ver, al final ellas son extremadamente buenísimas y tengo la suerte de ahora una de ellas que sea mi entrenadora, ¿no? Es como muy gracioso, pero hasta ahí, la verdad, somos también diferentes generaciones, diferente estilo de juego, todo es diferente. Entonces, por mucho que quieran comparar, cosa que es lógico, no le doy mucha importancia.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Decías justamente ahora te entrena Conchita Martínez, ella fue pionera en el tenis español. ¿Qué consejos te da?
¿Qué consejos me da? Bueno, una ventaja muy grande de tener a ella como entrenadora es que ha sido jugadora y eso es difícil de encontrar, ¿no? Gente que ha estado en tu misma situación, gente que te comprende, gente que sientes que no tienes que explicar tanto, ¿no? Que con solo tres palabras o una mirada, esa empatía pues se tiene. Entonces hablamos mucho de sensaciones, ¿no? De sentimientos en pista, de cosas muy íntimas de jugadores, por ejemplo, cosa que con algunos entrenadores es difícil de conseguir ya que pues, no han sujetado la raqueta en ese momento. Entonces, aparte de, bueno, de mil cosas, no nos llevamos, siempre nos hemos llevado muy bien y eso pues beneficia mucho la relación.
Ponme un ejemplo de esas cosas que alguien no comprende y que solo comprende una entrenadora y en este caso una entrenadora que ha jugado al tenis al más alto nivel.
Por ejemplo, cómo uno se siente jugando una final de un Grand Slam, por ejemplo, cómo uno se siente la noche antes de jugar una final de un Grand Slam, cuando eres jugador, porque cuando eres jugador tienes que salir al día siguiente, ¿no?, a esa pista con miles y miles de personas y pues te cuesta dormir o te cuesta comer o ¡ay, madre mía, mañana tengo la final! O sentimientos así, ¿no?, que cuando no has estado ahí pues es como que se relativiza un poco y para mí pues es como una gran cosota y para alguien pues que no ha estado ahí pues igual no es para tanto.
¿Y ella qué te ayuda? ¿Qué te dice? ¿En qué tienes que poner el foco? ¿O cómo aguantar la presión?
Difícil, la verdad es muy personal cómo aguantar la presión. Cada uno tiene su manera, no hay ninguna receta secreta, pero está claro que hacer bien los deberes, bien el trabajo, poner todo lo que tengas en tu mano, hacerlo bien. Así tienes la certeza que tú estás preparado. Luego salga lo que tenga que salir, pero al menos una cierta confianza, por ejemplo, se consigue haciendo bien los entrenamientos, cuidándote bien, siendo profesional, haciendo todas las cosas bien. Y cuando llega el momento, pues estás más segura de ti misma.
Y, Garbiñe, ¿cómo se gestionan esas ganas de ganar?
Uy, buena pregunta. La verdad es que incluso a mí en ocasiones me ha pasado mal, una mala pasada. El hecho de tener tantas ganas puede ser muy bueno y muy malo a la vez, porque te estás sobreexcitada, sobremotivada, sobrefrustrada también porque no te sale. Entonces, bueno, hay que saber controlarlo un poquito. Ni nada es tan bueno ni nada tan malo, ¿no? Un poquito estabilidad emocional. Y en el tenis, que es un deporte individual, pues estás ahí solito en pista y tienes que lidiar con tus fantasmas, con tus miedos, con todo un poco.
Para entrar en escena, que los actores se preparan para entrar, yo te he visto a ti en los pasillos antes de salir a la pista, ahí escuchando tu música. ¿Qué escuchas? Porque Phelps se pone Eminem. No sé qué te pones tú para venirte arriba.
La verdad es que depende de tantas cosas, depende de dónde esté, de qué humor tenga. O sea, de repente puedo poner desde reggaetón hasta, ¿qué más?, hasta rock, hasta música así electrónica. Depende un poco de, no sé, de qué esté de moda en ese momento.
Pero ¿no hay algo que siempre te funciona? ¿No te encomiendas a alguien porque sabes que te funciona?
La verdad es que la banda sonora de Rocky siempre funciona. La verdad es que no. Va a rachas, la verdad. Pero bueno, música alegre. Aquí hay que estar alegre. Nada de música triste, ni lenta, ni nada. O sea, música a tope.
¿Y tienes algún ritual, alguna manía que te hace como entrar en el papel?
No, soy cero maniática. No me gusta tampoco tener como una rutina muy, muy marcada. Me gusta un poco, depende de cómo me sienta. Tampoco soy cero supersticiosa, nada de eso. Entonces, va según el momento.
Te he escuchado decir que cuando uno está en lo más alto, al final se trata de pulir pequeños detalles, ¿no? Y decías que en 2017 te habías puesto como objetivo trabajar la fuerza y la agilidad. ¿Lo has conseguido?
Pues mira, es algo que siempre trabajo, ¿eh? Ya sea en el 2017, 18, 19, 20 y los próximos años también. Soy una chica alta, entonces es importante...
Un 82, pues,
estar,
¿no?
Un 82, exacto. Entonces tengo que estar ágil, porque si no soy un poco... estoy en desventaja, ¿no? Con jugadoras un poquito de menor estatura. Pero sí, la fuerza y la agilidad es algo que en el tenis pues es clave y siempre lo trabajo, siempre. Yo creo que voy mejorando.
En este podcast hacemos mucha apología del trabajo de fuerza, así que es un gusto escucharte hablar del trabajo de fuerza. Y a mí me gustaría saber cómo entrena un atleta de élite. O sea, me gustaría saber cómo es tu entrenamiento.
Pues hay ciertos momentos del año en los que es muy fuerte. Por ejemplo, el mes de diciembre es un mes puro de trabajo. Le llamamos es nuestra pretemporada. Entonces ahí hacemos un trabajo, por ejemplo, de carga de fuerza muy grande, ya que durante el año cuesta más tener un periodo tan largo para hacer pesas y trabajos de fuerza pesada, ya que a jugar a tenis luego, que es un deporte pues, de agilidad y de velocidad, pues no es incómodo. Si haces un trabajo de mucha pesa y mucho tal, luego vas a la pista y te sientes un poquito elefante. Entonces, en ese mes pues trabajamos mucho eso, por ejemplo. Y de todo un poco, la verdad, entre la agilidad y la fuerza, es ese balance, ¿no?, que hay que encontrar de sentirte pues, bien físicamente y a la vez sentirte un poco gacela, ¿no?, para poder estar ágil en la pista.
¿Y esa agilidad cómo se hace? ¿Trabajo de pies, escalera? ¿Cómo lo trabajáis? ¿Propiocepción?
Pues mira, escalera plana, ¿no?, de agilidad, de muchas con pelotas... Trabajar, por ejemplo, ejercicios con conos, hacer pues circuitillos así de sprints también, por ejemplo, a la vez cardio y mover los pies. Un poco a lo flash dance, hay que mover los pies porque luego en la pista tienes que mover los pies y ajustar siempre y hacer pasitos cortos, ¿no?, que a veces te quema incluso la planta del pie. Y a mí me gusta, me lo paso bien y mi preparador físico sí me pone juegos y cosas y saltos y tal, entonces lo hace más ameno.
Y además a ti te gusta muchísimo bailar también, con lo cual...
Exacto.
Eso es
exacto.
Bueno porque entonces, eres muy coordinada.
Sí, pues no es broma, ¿eh? Yo digo que el baile muchas veces te ayuda muchísimo. A mí me gusta bailar, siempre me ha gustado, pero yo recomiendo a tope que la gente pruebe hacer pasos de baile porque luego es parecido.
¿Cuántas horas puedes entrenar al día, Garbiñe, cuando estás en la cuando empieza la temporada?
La verdad es que depende un poco del día, ¿eh? Hay días en los que tampoco tanto y hay días que mucho. O sea, un poco en función del planning que se tenga, de qué, dónde esté el torneo más próximo, cuál sea nuestro objetivo, pero al menos 6 horas al día entrenas entre preparación física y tenis y luego por las tardes pues siempre tienes que hacer recuperación, ¿no?, de todo lo que has hecho durante el día, pues ya sea masaje o agua con hielo o fisioterapia, en fin, de todo un poco, ¿no? Hacemos de todo, pero todo el día, desde que te levantas, desayunas, te pones los zapatos de correr y las mallas y ya está, hasta la noche no te las quitas.
Todo el día con el poliéster. Directamente eso es llevar el cuerpo un poco al límite, ¿no? He visto un vídeo tuyo en Brisbane en 2018, cómo se te agarrota el gemelo, se ve el gemelo cómo sube y el dolor tiene que ser brutal. ¿Cómo se llevan esas lesiones? Después de todo el trabajo invertido y de repente quedarte clavada en la pista, ¿no?
Sí, la verdad es que partido, no quiero ni recordar, porque hizo tanto, tanto calor que llevaba ya como 2 horas y media corriendo de lado a lado y en ese momento mi cuerpo se colapsa completamente, ¿no? Y fue un dolor. Era una agujeta andante, o sea, era una rampa completa, o sea, desde el dedo hasta el dedo del pie. Y duele mucho.
Es que
pero
se ve,
bueno,
el gemelo.
No es la primera vez.
¿Has visto ese vídeo? ¿Te has visto el gemelo?
Sí,
o sea,
sí, lo he visto. No, ese fue... Ese ha sido, la verdad, uno de los peores momentos físicos que he pasado en una pista porque tuvieron que ayudarme a salir y, en fin, es algo pues que en ese momento no sabes qué hacer porque cuando te pillan las rampas ya es tarde. Pero bueno, fue una... Ahora lo miro como anécdota más que otra cosa.
Sé que en los Juegos de Río te quedaste con la espinita y todos nos hemos quedado con la espinita de Tokio porque nos hemos quedado sin Juegos este año. ¿Cómo lo ves?
Pues yo la primera experiencia que tuve, que fue en Río de los Juegos Olímpicos, me gustó mucho porque es muy diferente. Nosotros siempre estamos acostumbrados pues, a estar más solos, ¿no? Con el equipo, un deporte individual, pero en las Olimpiadas me di cuenta de que hacíamos un equipo, ¿no? Es un país, somos todos deportistas conviviendo juntos y fue una super experiencia ver a, pues, a otros deportistas. Me acuerdo estar en el comedor y estar así como viendo a todo el mundo, ¿no? Y diciendo, ah, este es muy alto, este chico será de baloncesto. Ah, esta chica tiene que ser tal, ¿no? Porque hay tantos deportes y tantos estilos de cuerpo y de actitud y de todo, que me encantó la experiencia y habrá que esperar un poco más para Tokio, pero desde luego va a suceder. Si no es este, el siguiente.
Oye, ¿y le pediste algún autógrafo a alguien? ¿Te hiciste en plan groupie? ¿Foto con alguien?
La verdad es que no me hice foto. De hecho, tenía que haberme hecho más fotos. Pero no hice fotos, pero me llevé buenos recuerdos, la verdad.
Hablando de los juegos, en 2016 se publicó un informe de Cambridge University Press en el que se habían analizado, Garbiñe, millones de palabras del lenguaje asociado con los deportes olímpicos, ¿no? En este estudio comprobaron que en el caso de las mujeres el lenguaje se centraba desproporcionadamente en su apariencia, en su ropa y en su vida personal, poniendo un mayor énfasis en su estética y no tanto en su rendimiento. ¿Sientes que a las deportistas la prensa os trata de manera diferente?
Sí, la verdad es que sí. Hay en ocasiones que te preguntan por cosas que realmente no tienen nada que ver un poco con lo que hago, pero forma parte, ¿no?, del cotilleo, de ese morbo que la gente tiene por saber más allá del deporte. Hay muchas preguntas pues, que a un hombre pues, no, pues les da igual, ¿no? ¿Qué más da si tiene novio, si no, si ha ido aquí, si ha ido allá, si qué ha hecho esta noche, qué no, ¿no? Entonces en las chicas pues hay esa curiosidad, ¿no?, de saber más allá. Pero yo, bueno, tampoco, yo creo que antes era más, yo creo que ahora poco a poco va disminuyendo, aunque a veces se ve en alguna entrevista o algo que dices, wow, esto aquí no tocaba, pero yo creo que va disminuyendo un poco ya.
¿Alguna vez has pensado, si yo fuese Rafa Nadal, esta pregunta no me la hacías?
Alguna vez, pero tampoco me fijo mucho, ¿eh? Yo soy bastante abierta, no me molesta mucho. Hay cosas que, bueno, pues sí, pero bueno, tampoco recuerdo un momento así para mencionar, la verdad.
Sí, y en esos momentos, ¿pasa palabra o contestas?
depende de lo que sea, ¿no? Alguna vez pones así como una cara rara, en plan, esta pregunta, entonces ya el periodista ya dice, uy, me he equivocado. No, pero solo contestar amablemente y hasta al final ellos hacen su trabajo y ya se dan cuenta de si es una pregunta acertada o no.
Me contaba Maya Valdemoro, quien es quizá la mejor jugadora española de baloncesto de todos los tiempos, que pese a haber ganado casi todo en el deporte, ella necesitaba seguir trabajando, ¿no? Parece que en el tenis es uno de los deportes más igualitarios, sobre todo en los términos de las cuantías de los premios, al menos en Grand Slam. Sí. Pero ¿cuánta desigualdad hay en el camino, Garbiñe? ¿Es algo que a ti te preocupa?
Es que es difícil decirlo desde mi posición, porque yo soy una afortunada de estar en uno de los deportes que está más igual, sobre todo un deporte muy popular, ya que pues hay mucha exposición, hay mucha prensa, hay muchas horas de televisión. Entonces, yo no me puedo quejar. Veo otros deportes en los que es todo lo contrario. Hay mucha desigualdad, hay muy pocas oportunidades, muy poca exposición, y para esos casos sí que me da mucha tristeza y sí que quiero que se mejore, pero yo estoy en una situación privilegiada. Entonces, bueno, es una fortuna, pero desde luego que no hay otros deportes que tienen que mejorar muchísimo.
En el último estudio Pasos de la Gasol Foundation, averiguaron que el 70,1% de las niñas y adolescentes españolas no alcanzan el mínimo de los 60 minutos diarios de actividad física que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y parece que este sedentarismo femenino no es solo un fenómeno español, porque se acaba de publicar otro informe en Canadá, se llama el Rally Report, y se sabe que una de cada tres niñas abandona el deporte al final de la adolescencia, y de hecho el porcentaje de actividad física para las niñas canadienses disminuye constantemente desde la infancia hasta la adolescencia, con un 62% de las niñas que no practica ningún deporte. Garbiñe, tú que empezaste a jugar al tenis a los 3 años, ¿cuál fue para ti el motor de hacer ejercicio, de moverte? ¿Fueron tus padres? ¿Fue tu pasión?
Bueno, yo siempre he sido una niña muy activa. En aquel momento no le paraba caso ni a la televisión, ni había PlayStation, ni había móvil, ni había nada. Entonces siempre quería estar afuera. Me encantaba correr, me encantaba competir, me encantaba pues, no sé, hacer actividades, me encantaba patinar, correr, jugar, hacer de todo, ir a la piscina. Y mis padres siempre me tenían fuera. Siempre me tenían fuera, siempre me apuntaban a todo tipo de actividades. Y siempre ha sido así, la verdad. Y creo que ahora pues es más difícil, ¿no? Hay como muchas cosas que te hacen estar en casa, muchas cosas que, en fin, te retiene un poco de la vida social o vida deportiva. Y bueno, eso es lo que yo noto más ahora la gente joven, ¿no? Que prefiere pues estar en casa, estar en las redes sociales. O yo creo que influye mucho que los padres y que los amigos también hagan deporte, ¿no? Que se les empuje un poquito de jóvenes a tener esa disciplina, porque lo apreciarán más adelante, la verdad. El hacer deporte te cambia muchísimo toda la perspectiva, la alimentación, los valores. Creo que es algo indispensable, la verdad.
Tú tenías a las hermanas Williams un poco como modelos, eran como tus ídolos, ¿no? Y tú ahora probablemente seas el ídolo de esas nuevas generaciones de tenistas. ¿Qué te dicen esas niñas cuando te conocen?
La verdad es que me alegra mucho, ¿no? Porque tampoco soy muy consciente, ¿no? Al final hago un poco mi deporte y mi estilo de vida, ¿no? Y que eso pues les influya a otras jóvenes tenistas y otras niñas que quieran ser un poco como yo. La verdad es que me sorprende, ¿no? No me doy cuenta hasta que me vienen y me lo dicen. Y me llena mucho de alegría, ¿no? Porque yo también fui una niña como ellas, ¿no? Intentando pues aspirar a verme en la televisión, en esos escenarios y en esas situaciones, ¿no? Entonces cuando me lo dicen, pues digo, wow, qué bien, qué bien. Estoy haciendo algo bueno y algo que motiva a otros pues seguir mis pasos, quizá.
¿Y qué consejos les darías a todas esas niñas que, como tú, querían ser las mejores?
Pues que hay que tener dedicación. La verdad es que para ser la mejor, si quieres serlo, pues tienes que dedicarte a ello, tienes que ser consecuente, ¿no? Y decir, bueno, pues tienes que marcarte un objetivo claro y saber que habrá momentos en los que tienes que pues aguantar, resistir momentos duros y tentaciones de quizá pues bueno, hacer otro estilo de vida. Pero yo creo que todo sueño merece intentarlo, porque la recompensa, sea la que sea, es buena, porque es lo que quieres hacer. Entonces hay que darle una oportunidad, una buena oportunidad.
¿Qué ha sido lo más difícil, Garbiñe?
Yo creo que las lesiones es difícil cuando eres deportista y te duele algo y no puedes hacer nada. Por ejemplo, cuando era pequeña pues tuve una lesión de espalda y tuve que dejar de jugar pues unos meses, y eso fue muy duro porque me sentía como, ¿ahora qué hago? ¿No? Era como llena de energía, veía a mis otras contrincantes entrenar y jugar y diciendo, y yo estoy aquí, no puedo hacer nada. Eso fue duro. Y bueno, momentos de soledad. Al final, un deporte individual, te encuentras en muchos sitios sola, en muchos momentos también de debilidad y tristeza en los que tienes que afrontarlo sola, porque no tienes ni a tus padres, ni a tus amigos, ni una sensación de reconfort, y tienes que pues remangarte y resistir y hacerte dura y bueno, superar ese momento tú sola.
Y cómo todavía te queda mucha carrera por delante, pero decías antes que la vida de un deportista al final es corta, ¿no? Tú tienes 26 años. ¿Se va preparando uno hacia el final o está muy en el presente y no piensa en el luego? ¿O a ti es algo que te preocupa, no te preocupa? Cuando has llegado tan alto, seguir tan alto es difícil, pero la caída también luego debe ser dura, ¿no?
Sí, está claro que mantenerte en la élite siempre es difícil, ¿no? Hay momentos de subir y bajar. Yo creo que todo deportista siente cuando puede acercarse el momento de cambiarte el estilo de vida, ¿no? Yo creo que va en función de la sensación física que tengas, de la fortaleza que sientas, de tu ambición, de tus metas también, si quieres hacer otra cosa en tu vida. Yo por el momento pienso muy poco en ello porque me siento todavía en la mitad de mi carrera, pero está claro que cuando comparto con otros deportistas sensaciones, ellos más o menos ya pueden decirte, no, pues yo creo que me veo jugando unos años más, o tres, o dos, o me falta poco, ¿sabes? Que quiero hacer cosas diferentes. Cada uno es como muy diferente, pero yo creo que sí, se ve venir un poco cada uno cuando pues, hay que cambiar.
Garbiñe, el 2020 ha empezado un poquito torcido, pero nos queda mucho año por delante todavía. ¿Qué esperas para lo que queda de año?
Pues es difícil de decir porque, como tú dices, este año es extrañísimo. ¿Qué espero? Pues espero poder retomar la raqueta, volver a jugar y pues a partir de ahí pues es un gran interrogante, ¿no? De cómo se va a jugar, qué tal va a estar, qué cambios van a haber, qué cambios van a haber para el año siguiente también, porque yo creo que este año va a tener un impacto muy grande para las próximas temporadas, así que ando un poco con la mosca detrás de la oreja, la verdad. Un poco la incertidumbre esa que tanto no nos gusta, pues ahí un poquito.
¿Qué es lo que más te preocupa?
La verdad, preocuparme no me preocupa nada en especial. Bueno, quizá lo de viajar y que todo esté tranquilo, ¿no? Que no haya otro repunte, yo creo que eso pues preocupa un poco, ¿no? Nosotros que viajamos tanto cada semana en un avión, pues el exponerse a, bueno, pues a encontrarte mal y no sé, cosas así, que, pero bueno, yo creo que eso sería lo único.
Ahora creo que estás la 16 en el ranking, ¿no?
Pues si te digo la verdad, hace bastante que no miro.
Pues yo he mirado esta mañana.
Estoy.
Esta es la 16.
Pues 16. Sí, la verdad es que el ranking cada vez lo miro menos y menos porque como sube y baja, la verdad, pues no importa mucho. Así que bueno, sí, ahora 16, sí.
Es más importante levantar un título, ¿no?
Ya te digo, no tiene nada que ver. Yo que he estado en todos los rankings posibles, estoy segurísima que no hay nada como levantar una copa y llevártela a casa. Da igual el ranking que tengas, da igual si estás 16, 1 o 38. No importa, esa sensación.
¿Con qué copa sueñas?
¿Con qué copa? Pues cualquiera de los Grand Slams, me encantan las copas. Bueno, lógicamente sueño con las dos que me faltan, ¿no? Que una fue la de Australia este año que no pude llevármela. Y la otra es la del Abierto de Estados Unidos también, que es ese otro Grand Slam que no tengo. Pero la verdad es que cada torneo es una victoria. Entonces no le hago feo a ningún torneo, desde luego. Pero hay cuatro torneos pues, que son más especiales.
¿Y algún otro sueño por cumplir, Garbiñe?
Ah, ¿otro sueño por cumplir? Pues de momento estoy muy metida en tenis, la verdad. Estoy de lleno en eso, de lleno cumpliendo mis sueños tenísticos, que como he dicho antes, pues es corto. Y bueno, el ir disfrutando cada año con más experiencia un poco de lo que hago, porque cada año que pasa me noto más relajada, disfruto más de los momentos, soy más consciente. Y eso pues antes era un poco, no me pasaba tanto. Entonces ahora aprecio mucho más y disfruto. Entonces ahí voy.
Y me imagino que después de este confinamiento mucho más, ¿no? Nos va a hacer a todos apreciar primero lo vulnerables que somos y segundo, a que todo cambia en un instante, ¿no?
Exacto, y lo vulnerables que somos, ¿no? Cuando pasa algo de esta manera que nos cambia todo y eso que vamos a poder volver, que ya es mucho. Así que yo creo que todo el mundo va, solo el salir de casa ya, el estar afuera, ver a tus amigos, ya eso, lo que antes parecía algo normal, lo jamás pensado ahora, pues es una alegría, ¿no? Es los pequeños detalles, la verdad. Como siempre se dice, uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde. Ay, esa frase de mi madre siempre me la dice.
Bueno, pues a ver, le vamos a pedir todos al 2020 poder verte levantar de nuevo una copa. Nos haría a todos seguro que muy, muy felices, Garbiñe.
Ojalá que sí, para eso se entrena tanto, para levantar las copas, ojalá que sí.
Venga, pues a disfrutar del próximo éxito. Muchas gracias, Garbiñe.
Gracias a ti. Gracias.
No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es. Además, si no quieres perderte ningún capítulo del podcast de Cristina Mitre, suscríbete a thebeautymail.es y a cualquiera de las aplicaciones en las que puedes escuchar mi podcast, como Spreaker, Apple Podcast, Spotify, iVoox y YouTube. Solo tienes que buscar el podcast de Cristina Mitre y darle a suscribir. Y un último favor, si entras en iTunes y me dejas un comentario y además me regalas unas estrellas, ayudas a que este podcast tenga cada vez más visibilidad y pueda seguir creciendo. Te espero el próximo domingo con una nueva entrega del podcast de Cristina Mitré.